Escucha, tradición ya es que los viernes, sí, más o menos a esta hora, charlamos con Jimena Gusberti de esta columna literaria. ¿Cómo va, Gusberti? Buen día.
Pero muy buen día, María Silvia. ¿Cómo están allí en el piso? No sé qué estoy diciendo.
En el estudio.
En el piso no sé cómo están, pero en el estudio están muy bien.
En el piso.
Se las oye muy bien, ay, animosa.
Sí.
Yo les traigo acá un aspecto renovado, como dicen ustedes, de la tradición.
Me gusta.
Bueno, muy bien.
Y sin embargo que se entronca con lo mejor de nuestra tradición literaria.
Me gustó esa presentación y ese anclaje que le vamos dando a todo. ¿Querés contarnos de qué va? Yo ya sé, sí, pero bueno, viste, jugamos a que no me enteré.
Decidí no sorprenderte para que, bueno, la sorpresa no sea tanta, porque se trata de nada menos que de Camila Sosa Villada. Y lo que traje son las malas, ¿no? A mí me parece que los personajes pintados por esta increíble escritora que es Camila Sosa Villada, que hay que decirlo, además es cordobesa, nació en 1982 y tiene mucho recorrido literario, produjo no solamente ensayos, produjo poesía, produjo novela y también ha hecho de su propia vida, su cuerpo, una performance que llegó al cine, digamos, a través de un personaje de su novela llamada Tesis sobre una domesticación que todavía no leí. Así que, en fin, en la que tengo pendiente. La que de alguna manera, quien de alguna manera la lleva al mundo de la literatura más consumida, porque la publica en Tusquets, no se pierdan el nombre de la colección, Rara Avis, es Juan Forn.
¡Ay, qué lindo!
Y en su presenta sí que la ayuda a editar unos textos que habían empezado como un blog, ¿no? Resulta que Camila Sosa Villada había llegado a la ciudad de Córdoba desde el interior a estudiar comunicación social, y eso hacía, iba a la universidad, después también se anota en la carrera estudia teatro, y entre tanto va desarrollando, digamos, va transformando su propia persona, ¿no? Entonces él dice, me parece lo mejor, lo más sabio, en el prólogo que hace a Las Malas, que este es un relato de infancia y un rito de iniciación, un retrato de grupo, porque se refiere a las travestis del Parque Sarmiento, un manifiesto político, una memoria explosiva y una visita guiada a la fulgurante imaginación de su autora. Me parece genial y me parece que no hay que agregar ni una palabra más. Yo, la verdad, los fragmentos que elegí, no puedo decir que le hagan justicia a todo esto que el mismo Juan Forn describe de esta increíble escritora, ¿no? Tan personal, con una voz tan única. Pero, bueno, entiendan que es acotado lo que tenemos para leer, así que voy a ir a este elemento primero, en el que habla de un relato de infancia y un rito de iniciación.
Dale.
Soy un niño todavía. No podría sobrevivir solo en el mundo. Por las noches rezo. Me han enseñado a rezar y yo tengo fe, porque soy pequeño todavía. Me han dado un Dios que cabe en un rosario. Un día estoy en una reunión familiar y mi papá dice, si tuviera un hijo puto drogadicto lo mataría. ¿Para qué tener un hijo así? Pregunta a todos en la mesa y todos coinciden que sí, claro, ¿para qué tener un hijo así? Mi mamá también coincide con él. Yo, que entiendo todo lo que se teje alrededor de mi feminidad, entiendo también su amenaza. Noches atrás escuché que le preguntaba a mi mamá por qué yo era tan afeminado para hablar, y ella contestó que no sabía. Ahora que lo escucho anunciar su deseo de matarme, tengo mucho miedo. Yo lo vi apuntarme con un arma directamente a los ojos. Ya lo vi golpear a mi mamá. Ya vi cómo mi mamá acepta todo de él con una sumisión de animal desvalido. Por eso rezo, para que esta pesadilla, la pesadilla de mi vida, termine. El deseo de morir viene de muy niño, un prematuro fantasma del suicidio con el que me entiendo desde pequeño. Sé que está ahí, lo identifico con claridad, lo distingo de entre todos los deseos posibles, aún sin saber que me liberé de él al convertirme en travesti, que contrario a lo anunciado, la salvación serán un par de tacos y un lápiz de labio color rosa viejo. Pasaré muchas noches reza que te reza, para que al despertar la vida sea otra, para que mañana sea diferente. Al comienzo rezo para cambiar, para ser como ellos quieren. Pero a medida que me interno en esa fe cada vez mayor, empiezo a rezar para despertarme al otro día convertida en la mujer que quiero ser. En la mujer que siento dentro de mí con tanta franqueza que las horas se me van rezando por ella. Cuando me enamoro de mis compañeritos de escuela, rezo para que me vean como una nena. Cuando comienzo a florecer, rezo para que las tetas me crezcan durante la noche, para que mis padres me perdonen, para que me nazca una vagina entre las piernas. Pero no, entre las piernas tengo un cuchillo. Bueno, esto es un fragmento, bien entrado el libro. Ahora les leo otro, de cuando ya el personaje vive en la ciudad de Córdoba. Se ejerce la prostitución casi como una consecuencia. Durante toda tu vida te auguran la prostitución. El padre, sentado a la punta de la mesa, entregado a devorar el seso de un cabrito con pan y vino, el padre que llena de grasa todo lo que toca y te repite una y otra vez cuál será tu destino. ¿Sabe usted lo que tiene que hacer un hombre para ser un hombre de bien? Tiene que rezar todas las noches, formar una familia, tener un trabajo. Difícil va a ser que consiga usted trabajo con la pollerita corta, la cara pintada y el pelito largo. Sáquese esa pollerita, sáquese la pintura de la cara, azotes se la tendría que sacar. ¿Sabe de qué puede trabajar usted así? De chupar pijas, mi amigo. ¿Sabe cómo lo vamos a encontrar su madre y yo un día? Tirado en una zanja, con sida, con sífilis, con gonorrea. Vaya a saber las inmundicias con las que iremos a encontrarlo su madre y yo un día. Piénselo bien, use la cabeza. A usted, siendo así, nadie lo va a querer.
Qué fuerte
y ahora,
es.
Sí, es tremendo, es tremendo. Y acá, digamos, cuando la profecía cumplida, ¿no? Uh-huh. Cuando yendo a trabajar para poder mantener su pieza en la que estudia, ¿no? Se encuentra a sí mismo en cumpliendo justamente esa profecía. Años después voy a terminar limpiando mugres ajenas también, la de mis compañeras de pensión. Para mi infortunio, no era la pensión de la tía Encarna. Cuando llegué a Córdoba, vivía en un caserón sobre la calle Mendoza. Un caserón de techos tan altos que se podía hacer dos plantas de cada un cuarto. El mío tenía ventana a la calle. Y para poder pagar el alquiler, llegué a un acuerdo con el dueño. Una vez a la semana limpiaba todo ese caserón, pieza por pieza, y también la vereda. Una noche sucede. Vivo en aquella pensión de barrio en Córdoba capital. Al salir de la universidad, caminando por una calle desierta, un auto frena a mi lado y el conductor me pregunta qué estoy haciendo. Vuelvo de la facultad, le respondo. Pero él no me cree. Entonces abrevia el trámite y me pregunta cuánto cobro. Arriesgo un número. Él acepta. Fue breve, intrascendente. Ni siquiera recuerdo su rostro, ni su cuerpo. No es un asunto que merezca su efeméride. Al irme a dormir, después, no sentí nada. Ni culpa, ni placer, ni enojo, nada. Quien duerme aquella noche es la mitad de mí misma. La otra mitad comienza a ser devorada por el destino que le han programado. Reputa. Uno ejerce la prostitución así. El padre ha hecho lo que pide el mundo. Le ha pedido de todas las maneras a su hijo maricón que no sea la futura travesti, la gran puta. Que no viva, que negocie con Dios y viva sin vivir, que sea otro, que sea su hijo, pero de ninguna manera que sea eso que quiere ser, eso que quiere manifestarse. Pero ¿cómo ocultar esa revelación? ¿Cómo puede una ocultar eso que se da a conocer desde el corazón, desde la piedra? Eso que estuvo oculto toda la vida dentro de esa piedra, esa forma para ser vivida, no solo manifestada. Esa realidad imposible de rastrear cesar de saber cuándo comenzó, cuándo se decidió que fuéramos así, prostitutas. Pero el cuerpo se adapta, es como un líquido capaz de adaptarse a cualquier forma. Los músculos se endurecen o se engorda, se blinda. El blindaje es total. Los ojos se amurallan. No es posible ser esa prostituta sin antes proceder a una anestesia total.
Es muy, muy impactante. Es muy impactante.
Es muy fuerte y bueno, hay que entender que se trata de, como decían ustedes, renovar las tradiciones.
Totalmente.
¿No? Este es un relato que se ubica entre las voces más personales, más auténticas y a la vez, como decía Ford, de una imaginación y una personalidad difícil de encasillar. Entonces, bueno, creo que en eso se entronca con lo mejor de la tradición nacional.
Me encantó. Vos sabés que yo llegué a Camila Sosa Villada por La Negra Bernassi, porque La Negra Bernassi, creo que de hecho tiene, no creo, estoy segura, no sé si están todos, pero fue leyendo Las Malas por capítulo o por fragmento. Esto que estás haciendo vos hoy, los viernes, esta columna tuya, bueno, La Negra Bernassi en su programa, en un momento, creo que era diario, era de todos los días, un verano en el que yo no trabajaba, la escuchaba ella. Y creo que están cargados también los podcasts en Spotify, estos segmentos imperdible. En Spotify. Imperdible.
Pero además, en la voz de ella me imagino lo que ha de ser.
En la voz de ella todas quedamos chiquititas, pero el texto es fortísimo.
El texto es súper poderoso.
Tiene además, Jime, una enorme ternura. Fíjate que yo no advierto en el texto resentimiento, al contrario, todo lo contrario. Yo advierto, bueno, sí, el dolor de distintos procesos, pero una infinita ternura para contar cosas.
Pero sí, eso decía yo, que no le hace justicia a estos fragmentos que elegí, porque toman una sola arista de todo lo que ofrece el texto en realidad, que es luminoso.
Es luminoso, exacto.
Sobre todo cuando describe, digamos, la vida de la comunidad de travestis del Parque Sarmiento y toda su amorosidad y todo el clima de hogar que le dan a cualquiera de las personas que acude a ellas.
Cuando son madres, por ejemplo. Todas son madres. Es maravilloso. Así que, bueno, recomendamos a Camila.
Súper recomendadísimo.
Sí, sin dudas. Así que, bueno, yo insisto. Mirá. Una no sabe cómo va a venir la vida, para dónde va a caer la taba, pero si acaso tenemos la fortuna de renovar aire, Jimena Gusberti, nos vamos a protocolizar y estas columnas también tienen que tener su espacio en un podcast para que, no yo, sino tu lectura, digo, para que volvamos a escuchar y nos generes así como La Negra Bernassi, ¿no? Nos generó a su audiencia las ganas de leer a Sosa Villada, vos también, que ya lo haces desde hace... Desde que arrancaste con la columna, pero digo, ya como para que vayamos, repasemos y digamos, bueno, esto nos recomendó Gusberti, así que lo hacemos. Así que, pero eso será el año que viene, ¿viste?
Pero ojalá que sí. Mi deseo profundo es que así siga siendo.
Así será. Bueno, mientras tanto, tendremos columna. ¡Ay, mamadera!
Por favor.
El 17.
Sí, sé que te voy a traer el viernes que viene, no sé.
Un texto no esperanzador. No, yo ya te voy pidiendo un texto esperanzador, un texto que no, bueno, que nos haga creer que eso que... mira, yo siempre que saludo a alguien, lo saludo, le saludo con algo que me dijo una vez Gusberti. Que todo lo bueno, lo justo y lo verdadero del universo sea siempre parte de tu vida. Así que...
¡Guau! Wow, yo te dije eso. Sí. ¿Cuándo fue que estuve tan...
No sé, pero fue hace mucho tiempo. No, hace muchos años. Me regaló para mi cumpleaños un castillito. No sé dónde está el castillo, te lo tengo que reconocer. No sé dónde está.
Teníamos 19 años, ya me acuerdo.
Pero yo me acuerdo de eso. Eso me marcó la vida para siempre jamás. Que todo lo justo, lo bueno y lo verdadero de la vida te acompañe siempre. Eso me encanta. Así que yo creo que un texto de esas características nos acompañará. Bueno.
Me mataste, amiga.
Bueno, Jimé, querida, nos abrazamos, nos vemos y nos brindamos en algún momento.
Besos,
abrazo. Besos, querida, hasta luego. Bueno, ahí charlábamos con Jimena Gusberti. No se pierdan a Camila Sosa Villada, de verdad, es fabulosa. Y bueno, eso. Y tengan amigas también, ¿eh? Tengan amigas. Aunque no se frecuenten todo el tiempo, hay cosas que una va guardando y son nutritivas, un alimento para siempre. Son las 9:35.